Tenemos ahora una invitada aquí en nuestro estudio en Radio Nacional Clásica, porque les cuento que este viernes va a haber un nuevo concierto de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires con el estupendo violinista Vadim Glusman como solista, un programa súper interesante con obras de Scriabin, Shostakovich y Giulia Cancelli, y la directora invitada será la directora de origen griego Zoe Seniodi, que está también aquí de invitada. Bueno, Zoe Seniodi, ¿cómo vienen los preparativos para este concierto del viernes con la Filarmónica de Buenos Aires?
Todo es excelente. Uh-huh. Estamos trabajando ya dos veces con la orquesta. Mañana tenemos el primer ensayo con el violinista, con Vadim. A mí la orquesta me gusta muchísimo. Es una orquesta tremenda, uh-huh. Muy buena gente, tocan muy bien, un sonido grande. Y tenemos el Shostakovich con Vadim, que okay, es una pieza grande del repertorio. Uh-huh. Muy conocida, pero muy difícil. Y cuando a mí me preguntaron para este concierto, me invitaron y me dijeron, sí, vas a hacer el Shostakovich, ¿qué vas a poner con el Shostakovich? Y yo, para decir la verdad, pensé, no, yo no voy a poner otra vez Rachmaninoff y Tchaikovsky, uh-huh. Prokofiev, yo voy a hacer otra cosa. Y entonces, por esto decidí abrir el concierto con la Reverie de Scriabin, uh-huh. que es una obra que no tocan mucho, pero casi nunca, sí. Y es una joya, es una belleza, 5 minutos de belleza pura, también ligera, que puede abrir un programa como, para mí, mejor que una obertura típica.
Claro.
Y la otra obra que decidí para este concierto, y es la primera vez que la tocan en esta orquesta, y a lo mejor en toda Argentina, uh-huh. estoy casi segura, no.
Probablemente, no, muy probablemente.
Es la Sinfonía número 4 uh-huh. de Giulia Cancelli, uh-huh. que se llama En memoria de Michelangelo, y es una de las cosas más favoritas mías y más excelentes que yo he visto en toda mi vida, y también este compositor, todas sus obras. Yo quiero grabar toda su obra. Yo quiero hacer una grabación de todas sus obras, porque es un compositor que no lo saben mucho, no lo conocen bien uh-huh. hasta ahora. Él se murió el 2019. Uh-huh. Esta obra, la Sinfonía número 4, todas, es que ahora voy a hablar de esta porque estoy haciendo esta, pero él estaba también usando mucho en sus sinfonías cosas particulares del país de Georgia, uh-huh. como por ejemplo las campanas de iglesia.
Sí.
Porque esto era el país que tenía más la religión ortodoxa, uh-huh. como que tenemos en Grecia también. Entonces todo esto de las campanas es muy particular y muy importante para él, y aparece en todas sus obras. Y también otros instrumentos como campanelli, como celesta, como la arpa. Para mí es un milagro. El tipo es un milagro y sus sinfonías son milagros. Y aunque es corta, como 20 minutos, la Sinfonía número 4, es algo inolvidable. Tiene muy grandes diferencias entre dinámicas, uh-huh. como de pianísimo y fortísimo grande. Sí. Cada vez que yo digo a alguien, por favor, si quieres puedes oír la Sinfonía número 5, por ejemplo, les digo siempre que tienen que cuidar con el volumen, tienen que empezarlo así muy, muy bajo. Es un compositor, en serio, que amo muchísimo. Y el primer ensayo fue un poco más difícil, por supuesto. Mm-hmm. Hoy que lo grabamos todo y lo pusimos todo junto, yo vi que la orquesta le gusta mucho.
Claro.
Están felices ahora con esta obra.
Es que es buenísimo que se planteen desafíos a través de los programas de los conciertos, ¿no? Y no caer siempre en el repertorio tradicional. La Filarmónica es una orquesta muy versátil, ¿no? Pero es buenísimo que los directores propongan y planteen esta clase de desafíos también para los músicos y también para el público,
para el público,
¿no? Por supuesto.
Exacto, es importante dar esta información. Decimos uh-huh. y después pueden decidir si quieren o no.
Sabemos, Zoe Seniodi, que empezaste tu trayectoria musical como pianista, ¿no?
Sí.
Y en algún momento,
¿qué pasó?
Optaste. Sí. ¿Qué pasó y por qué y en qué momento decidiste que lo tuyo era la dirección orquestal?
Sí. Entonces, es una historia muy bella y la voy a decir por esto. Yo era pianista uh-huh. de mis 6 años y yo estudié en Grecia con una profesora excelente, fenomenal, uh-huh. Que ella nació en 1903.
Ajá.
Entonces ella era de otra época, claro, de música. Ella tuvo 86 años cuando yo la conocí, ajá, empezamos a trabajar juntas hasta su final. Entonces yo aprendí mucho con ella y después yo fui a Inglaterra y cambié un poco porque con ella y toda mi formación era de como solista, pianista solista, uh-huh, pero yo decidí cuando fui a Inglaterra que quiero cambiar. Y quería hacer
acompañamiento con cantantes, trabajo,
con cantantes,
¿no?
Claro. Exacto, solo esto, uh-huh, porque me gustaba mucho la poesía, uh-huh, y la voz, entonces claro, era
una forma de combinar las dos cosas.
Y también es, yo creo que es la cosa más íntima, uh-huh, que puedes tener en música clásica, es, sí, la cosa más
canción de cámara, sí,
sí, exacto, uh-huh. Por 10 años era mi carrera, entonces toqué en muchos lugares, trabajé con muchos cantantes, hice más lead y chanson como alemán y francés y todo esto, y el inglés, todo, sí, de canción, y menos ópera, decimos, pero siempre acompañaba todo en la ópera, pero, y tocaba todas las óperas, pero
sobre todo
mi trabajo era como
recitales, claro, sí, música de cámara.
Y después, ¿qué pasó? Es que por una razón así raro, yo fui a Miami, uh-huh, a ver mi tío, a visitar a mi, ajá, tío, pero para obtener una visa y todo esto, porque era difícil para los griegos y no sé qué en esta época, yo escribí a la Universidad de Miami diciéndoles quién soy y que quiero visitar a mi tío y si es posible, si tienen un doctorado o algo, que me manden la información, porque yo ya tuve mi máster en Inglaterra y después en Salzburgo, mi posgrado, y después estaba trabajando en Inglaterra en el Royal College of Music como Junior Fellow. Yo era pianista oficial del Royal College of Music. Y ellos me mandaron un email el próximo día y me dijeron, te ofrecimos un doctorado pagado, todo, con beca, ajá, y para ser también, ¿cómo se llama? Teaching Assistant.
Sí, profesor asistente.
Para hacer tu doctorado aquí en piano colaborativo. Ajá. Y yo dije, ok, bien, si me la ofrecen,
fantástico,
así, ¿por qué no voy? Y me fui. Hay que escoger créditos. Estaba viendo qué tengo que haber, ok, historia, sí, muy bien, análisis, a lo mejor sí, no sé. Y yo vi dirección de orquesta. Yo dije, ok, voy a probar esto para ver qué es. Uh-huh. Y también porque a lo mejor, ok, voy a mover mis manos, va a pasar pronto, así. Y entro en la clase de dirección de orquesta y es un compositor y director de orquesta que se llama Thomas Slipper, y él era era compositor y también director, como el profesor de dirección y de la orquesta en University of Miami. Y yo entré en esa clase y esto cambió toda mi vida, porque este hombre era un genio. Directamente esto abrió un otro mundo en, claro, frente de mí, de qué es dirección de orquesta, qué pasa con la partitura, por qué estamos haciendo esto, qué posibilidades puedes tener de color, de estructura, de forma, de grande. Él ni nos dejó mover nosotros manos por un año, ¿no? Todo era la partitura y qué es de verdad dirección de orquesta. Uh-huh. Y después de 2 meses de clases de él, invitó a su oficina y me dijo, mira, yo creo que yo estoy seguro, me dijo, que tienes que ser directora de orquesta. Ah. Y yo, en serio, mi primera cosa que dije yo a él era, pero no es posible, yo soy mujer. Mm. Y él se enojó tanto, me dijo, ¿qué? Por supuesto que lo puedes hacer, estás en Estados Unidos, puedes ir a la luna si quieres. Entonces, yo dije, ok, pero era por este hombre, por mi profesor,
que te alentó y sí, te animó a hacerlo.
Nunca
te habías imaginado
antes y para él era normal. Y me dijo, no tienes que hacerlo, porque tú vas a estar feliz y la música va a estar feliz. Antes de acabar mis estudios ya tuve mi primera orquesta en Miami, después la segunda y también Florida Grand Opera. Uh-huh. Entonces todo así abrieron mucho las cosas para mí, pero también aquí es este punto que yo empecé, decimos en una manera, tarde.
Sí.
Porque en este momento hay muchos directores de orquesta que tienen 20 años, empiezan muy, muy temprano. Y yo empecé en otra manera, mi formación era mucho más tarde, decimos, y esto sí es un poco difícil, es una manera diferente porque difícil, quiero decir, a mí me gusta mucho y yo voy a estar aquí por 50 más años dirigiendo, estoy segura, pero entonces tengo mucho tiempo para hacer las cosas que yo quiero. Pero ahora estamos en una época en que todo es muy rápido y fresco, la juventud es muy importante, y sí, lo es. Y a veces es difícil mantener o crear, crear una carrera.
Sí, sí, desarrollar una carrera. Sí. Que arrancando, quiere, entre comillas, tardíamente, ¿no?
Exacto. Yo estoy esperando a mis 92.
Claro, años. Sí, tenés, pero décadas y décadas por delante.
Falta
para
mucho.
Seguir avanzando y
falta
creciendo.
Mucho, pero lo estoy esperando. Quiero estar allá en esta época.
Soy Sinyodi. La verdad que es un placer enorme estar conversando aquí con vos y conocerte en profundidad antes de lo que será tu presentación como directora invitada de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires este viernes en el Teatro Colón con Vadim Glusman como solista. Y antes de despedirte, no quería dejar de preguntarte por qué es importante que existan esta clase de iniciativas. Yo creo que es muy importante, pero a lo mejor hay algunas personas que no lo piensan así o que no lo tienen tan claro. ¿Por qué es importante que sigan existiendo estas iniciativas, como por ejemplo este concurso o la Chucky Alsop Fellowship que también ganaste esa beca de Marian Alsop, ¿no? Para estimular la actividad de las directoras.
Sí. No, es importante porque nosotros sabemos que hay este problema con este trabajo. Es un trabajo de leadership. Marian Alsop era la primera que empezó a cambiar las cosas, pero ella estaba sola. Entonces había un momento después de 30 años que ella trataba, y a mí me lo dijo también que estaba ella tratando y estaba mirando que nadie le seguía. Entonces ella estaba sola en todo esto y estaba preguntando, ¿pero por qué? Y la verdad es que sí hay obstáculos.
Resistencias.
Sí. Sí, entonces queremos hacerlo, pero el problema es que te dicen, no lo puedes hacer porque eres mujer, y después te dicen, el único razón que te damos un concierto es porque eres mujer. Entonces estamos en un momento que no sabemos qué hacer y queremos trabajar solo porque para mí no tiene nada que ver con el gender.
Con el género, claro. El género.
Es totalmente independiente del género y de no sé qué, y de cómo te ves, y si tienes color o si no tienes dedos, no sé. En serio, no importa. Pero sí es difícil. Entonces, Marin lo empezó. Entonces, después, por esto, Marin empezó con la Taki Alsop Fellowship, que está ya 20 años tratando de empujar, estimular, de apoyar, de hacer cosas con mujeres. Creo que es muy importante para dar más oportunidad y para dar la visibilidad. Para mí, lo que era importante, yo entré en esta competencia porque no tenía age limit,
límite de edad.
Por esto lo que dije yo antes, yo empecé tarde, entonces cuando yo empecé a dirigir, todas las competencias, los concursos y las clases magistrales grandes y todo esto, los workshops, estaban todos cerrados para mí. Porque hay un límite de 35 ya. Entonces, 35 máximo, ¿no? Es 32 o 35, o ahora yo veo 27 o algo. Ya, entonces yo no pude entrar en nada de esto. Y yo trabajé en Inglaterra, pero después de que yo regresé a Grecia y tuve mis hijos, yo estaba en Grecia pensando, ok, yo voy a seguir trabajando en Australia, en Nueva Zelanda, en Latinoamérica, que me conocen un poco más, porque de este momento me han dado oportunidades orquestas también en Europa. Entonces, para mí, por ejemplo, fue muy, muy importante. Y estoy segura que para todas las mujeres que entraron.
Sin duda.
Y este documental es muy importante, que abrió hace 3 días, 4 días en Nueva York, en el Festival Tribeca, que es el más grande del mundo para documental y todo esto, y estaba en los documentales que
se exhibieron en el festival.
Sí, y creo que va muy bien y muchos lo van a ver. Y en esto no es que ves nuestra carrera y todo esto, pero ves 5 mujeres, la vida de ellas, los obstáculos, los problemas, lo que tenemos que hacer para hacer este trabajo, para ser directoras y para cumplir lo que sentimos adentro y lo que necesitamos.
Y nos vamos a quedar escuchando música de Thomas Slipper, que fue tu maestro, además de director, compositor, y has grabado obras de él, así que nos vamos a quedar escuchando un fragmento de Translucence.
Esto es una de mis obras favoritas, gracias.
No, por favor, gracias a vos por haberte acercado hasta acá para conversar con nosotras. Y recordamos entonces que Zoe Zeniodi será la directora invitada del concierto de este viernes de la Filarmónica de Buenos Aires con Vadim Glusman como solista en el Teatro Colón. Escuchemos entonces la música de Thomas Slipper con la dirección de Zoe Zeniodi al frente de la Orquesta Filarmónica de Brno, Tim Conner en trombón, y es Danza, el último movimiento de Translucence para trombón y orquesta.
Thank you. Uh-huh.